Tenemos una gran noche de radio, ¿eh? Grandísima noche de radio. A partir de las 12:30 en el partidazo desde el Dakar, Fernando Alonso. No se lo pierdan. Pero ahora es evidente que tenemos que hacer una edición especial con todo lo que está pasando y lo que tenemos que contarles desde Barcelona. Miguel Rico. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Dani Senabre. Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
En Madrid, Siro López. ¿Qué tal, Siro?
Muy buenas.
Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches.
Perdona, Siro, ¿decías algo?
No, no digo, ¿qué pinto yo aquí?
Bueno, pues ¿cómo lo ves desde aquí?
Porque eres barcelonista, Siro, lo sabes.
Sí, en el fondo eres un poco del Barça. Sí, sí. Y Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Mamá, muy buenas a todos.
Bienvenidos a todos, insisto, porque tengo mucho que preguntaros y, sobre todo, tenemos mucho que escuchar sobre lo que ha ocurrido en el día de hoy y en las últimas semanas, en los últimos meses y, desde luego, desde el pasado jueves en el entorno del Fútbol Club Barcelona. Antes de nada, quien ha adelantado la noticia, 7:30 de la tarde, en la Linterna, en la cadena COPE, lo de Quique Setién, que ahora es lo más importante, contarle a los oyentes del partidazo por qué el Barça elige a Quique Setién y cómo ha sido ese proceso y cómo está Bartomeu. Elena, ¿cómo ha sido todo eso?
Bueno, a las 7:30 de la tarde, minutos antes, me lo contaba el propio Bartomeu. A esa hora, el propio presidente me decía que el elegido era Quique Setién. Bartomeu, os puedo decir que estaba entusiasmado, que estaba muy ilusionado con el nuevo técnico. Me ha dicho que Setién también estaba encantado por la oportunidad de entrenar ya al equipo de manera inmediata. Bartomeu ya conocía la ambición de Setién, que quería tener la oportunidad, el entrenador, de dirigir al Barça más de 6 meses, por eso han llegado a este acuerdo hasta 2022. Bartomeu me ha dicho que le encanta Setién porque va a conservar el estilo Barça, porque tiene perfil cruyffista, y me remarcaba el presidente que él admira cómo ha dirigido Las Palmas y cómo ha entrenado al Betis. Hace unos días, desde el Barça, ya llamaron a Setién, lo contábamos en el boletín de las 5 de la tarde. Le preguntaron a Setién si estaba dispuesto a entrenar al Barça, y desde el primer momento Quique mostró su predisposición, sus ganas y su energía para ocupar el cargo ya a mitad de temporada. Él ahora mismo está viviendo en Cantabria, a 9 kilómetros de Santander. Me decían concretamente el pueblo, que se llama Liencres. Y bueno, pues ya está en Barcelona. De esa llamada de sondeo hace unos días se ha pasado las negociaciones esta tarde-noche y el acuerdo ya es una realidad. Quique ya está en Barcelona y mañana va a ser presentado como nuevo entrenador del Barça.
Perfecto, pues así ha sido la gestación de la llegada de Quique Setién. Joan Batllori, hola Joan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Bueno, conocemos muy bien a Quique, evidentemente, le hemos visto en su trayectoria como entrenador todos estos años, pero por si alguien se ha olvidado de lo que ha hecho recientemente Quique Setién, se lo vamos a recordar. 61 años, por cierto, es que engaña a Quique, como está tan bien, pero tiene ya 61 tacos, ¿eh?
Sí, 61 años. Es un dato que me ha sorprendido a mí también, porque la verdad es que no los aparenta.
No, yo lo firmaba, ¿eh? Llegar así lo firmaba.
Sí, totalmente. Me dicen que se cuida bastante con la comida y que también suele salir a correr. Muy buen jugador de ajedrez, juega muy bien al ajedrez. Los que le hemos visto jugar al fútbol sabemos que era un fino estilista, un jugador de buen pie, como dicen ahora. Siempre, como hemos escuchado, se ha declarado fan absoluto de Johan Cruyff, de su filosofía, de su estilo de juego, que aplica de forma radical además en sus equipos, a veces con defensa de 4, a veces con defensa de 3, pero su idea siempre es la misma, tener el balón y atacar. En su debut como entrenador en 2002 subió a su Racing, a primera división, también subió a Lugo a segunda, pero en su trayectoria en Las Palmas y en el Betis, en sus dos últimos equipos, la trayectoria ha sido irregular. En Las Palmas, por ejemplo, acabó bien con la afición y no tan bien con el vestuario. Es un hombre extrovertido, pero también tiene su carácter. Y en Sevilla la cosa fue al revés. Acabó muy bien con los jugadores y peor con los seguidores, que no acabaron de aceptar su idea. Eso sí, con el Betis dejó, lo recordarás, Juanma, una auténtica exhibición de fútbol en el Camp Nou. Ese partido dejó huella, ganó 3-4, jugando al estilo Barça, mejor que el propio Barça, y él nunca ha escondido su ilusión por entrenar al Barça, un sueño que ya es una realidad.
La sensación, Joan, allí en Barcelona es de que el Barça ha fichado al que quería la gente en este momento.
Es complicado decirlo porque se han dicho tantas cosas en los últimos días, pero lo que yo estoy convencido es de que de los nombres que había sobre la mesa, evidentemente Xavi es un hombre que ilusiona muchísimo, porque tiene el fútbol del Barça en la cabeza, pero también hay mucha gente aquí que pensaba o que piensa que todavía era pronto para que Xavi llegara al Barcelona. Y yo creo que Setién, puede despertar alguna duda, pero en general va a tener una gran aceptación, sobre todo por eso, por las manifestaciones que ha hecho, declarándose siempre fan de Johan Cruyff y sobre todo por el fútbol atractivo de tener el balón y atacar siempre que ha mostrado en sus equipos.
Rico, Emilio, Senabre, los tres que estáis en Barcelona, lo hemos contado en el arranque del partidazo. Desde el viernes, Valverde era consciente de que no podía seguir siendo entrenador del Barça. No iba a dimitir, pero sabía que los caminos tenían que separarse de una u otra forma. Es increíble cómo se han sucedido los acontecimientos desde el pasado jueves, cuando perdió el Barcelona con el Atleti, ¿no, Rico?
Bueno, yo creo que ya antes de perder, bueno, no creo, no, estoy seguro, ya antes de perder habían hecho gestiones para buscar sucesor a Valverde y aprovechar que el fin de semana no había liga y era la semana siguiente limpia para poder trabajar, de ahí que mañana ya haya dos sesiones. Y sí, yo creo que fue a Arabia sentenciado.
Sí, bueno, fue sentenciado, pero si hubiera ganado la Supercopa de España,
Valverde
seguiría siendo entrenador del Barça.
Yo sinceramente creo que no.
¿No?
Yo sinceramente creo que no. Creo que él viajó a Arabia sabiendo cómo estaban las cosas y ahora lo que falta por ver es cómo Bartomeu se va a quitar las pulgas de encima. No sé si le echará la culpa a los jugadores, a la Secretaría Técnica, que por eso les paga también como les paga, en fin, para que tenga la culpa cualquiera menos sí. Él, que es presidente, vicepresidente deportivo y manager general.
Vale. Emilio, ¿tú qué crees?
Bueno, yo lo que creo es que yo creo que ha ganado el cruifismo, ¿no? O sea, yo creo que como acabamos de contar, cuando Miguel dice a quién le echará las culpas Bartomeu, si es que se las echa a alguien, yo creo que utilizará el argumento que se ha estado utilizando en Barcelona, de que el Barcelona había perdido las esencias, de que Valverde lo había despojado de su ADN tradicional, de que no jugaba como quería la afición, de que Valverde estaba siendo, digamos, rechazado por el barcelonismo, y que con la contratación de Quique Setién, que fue el año pasado precisamente premiado por la Fundación Johan Cruyff y que realmente ha estado siempre elogiando el fútbol sí. que hacía Guardiola, que hacía Cruyff, que inventó Cruyff. ¿Mm? Es más, hoy ha salido otra vez a la luz pública una camiseta que Busquets
le dedicó sí, efectivamente.
Setién el día del 3-4, gracias por defender este fútbol y tal. Yo creo que Bartomeu se va a agarrar a eso y va a explicar que lo que quería era que el Barcelona volviera a jugar como tiene que jugar.
Vale. Senabre, tú eras de los de Valverde out de manera permanente. Sí. Sí. En teoría hoy debería ser un día feliz para ti, porque se ha cumplido tu deseo. ¿Lo es?
Lo es con muchos matices. Yo estoy feliz de que... Es decir, yo prefiero aquí que Setién que a Valverde. No me escondo y sería incoherente decir lo contrario. Creo que tenemos más opciones de ver buen fútbol, es mi punto de vista. Pero lo que no creo es que todo el sainete que hemos vivido en los últimos días lo merezca Valverde. Es que yo creo que hasta el más crítico con el fútbol de Valverde se da cuenta que el club ha maltratado al hasta ahora entrenador. Incluso yo te diría que ha intentado, por lo que me cuentan hasta el final, que sea él el que se vaya y que las filtra...
Sí,
correcto,
sí.
Si lo dice Miguel, que está mucho más informado que yo,
tal cual.
Me lo confirma. Pero es que además las filtraciones...
La filtración del viernes,
es para que
entre otras cosas, es para que Valverde dimita. Claro, es para que Valverde dimita.
Solo la del viernes, es la de Xavi, es la de Koeman, es la de Pochettino, se filtran casi todas a medios más o menos afines a la directiva. Bueno, es fácil de...
Han salido tantos nombres, claro. Ha salido lo de Koeman, ha salido supuesto Xavi, ha salido Pochettino.
Con todos han hablado, Juanma, ¿eh?
García Pimienta, sí, sí. Con todos han hablado. O sea, espera un segundo,
resumiendo...
porque es que tiene información, tiene Guillem Balagué, buena información. Hola, Guillem, Inglaterra, muy buenas.
¿Qué, Juanma?
Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas noches.
Claro, yo cuando ha salido el nombre de Pochettino, por ejemplo, me ha sorprendido mucho, porque sé que tienen buena relación Bartomeu y Pochettino, pero pensé que los caminos de Pochettino y del Barça, que están radicalmente en sitios distintos, lo pensaba hasta que he visto que era una alternativa, y del resto no sé exactamente qué estaba valorando el Barça. Yo creo que tú tienes buena información, Guillem, cuéntanos.
Bueno, si hubiera sido desde el principio un definitivo no, un definitivo y absoluto no de Pochettino, el Barcelona ni se hubiera acercado. O sea, no solo tiene relación con Bartomeu, se conocen desde hace más de una década, sus hijos fueron al mismo colegio, sino también con Ramón Planas de la Secretaría Técnica, con quien habla muy a menudo. O sea, si hubiera sido un no, ni se hubieran acercado. Y si hablaron con él es porque vieron opciones. Al final no ha salido. Hombre, eso en todo caso sirve para que otros se den prisa y a lo mejor cierren a Pochettino para la temporada que viene. Pero en todo caso hay un momento en el que hay que decir sí o no. Y ahí yo creo que Pochettino seguramente fue consecuente con sus ideas y me da que no se vio del todo entrenando al Barcelona, aunque deduzco que escuchó al club. Imagino por cortesía. Por cierto, también hablaron con Thierry Henry, el Barça, en noviembre.
¿En noviembre el Barça habló con Henry?
Con Thierry Henry.
¿Se reunieron?
Se reunieron con Thierry Henry alrededor de la derrota ante el Levante, el 2 de noviembre. En ese momento yo tenía contrato firmado con el Montreal Impact, con lo cual no podía romper el contrato, pero hubo reunión. No hubo oferta, pero le preguntaron si le apetecía y le dijeron que lo de Valverde estaba a punto de acabarse. Así que el mensaje estaba claro desde entonces.
En noviembre a Henry le dijeron que lo de Valverde estaba a punto de acabarse. Eran los momentos probablemente más críticos, porque yo en las últimas semanas había notado cierta recuperación del Barça. En algunos partidos, no sé, a lo mejor era cosa mía. ¿Algo más desde Inglaterra, Guillem?
No, nada más, que aquí se está siguiendo también con muchísimo interés todo lo que está pasando en el Barcelona. Es difícil de explicar, pero bueno, se está intentando.
Perfecto. Un abrazo, Guillem. Hasta luego.
Chao.
Rico, ¿algo sí que decir de lo que acabas de escuchar?
No, sí, conocemos que Pochettino y Ramón Planas son muy amigos, trabajaron juntos en el Español. Me consta que hablan con frecuencia por cuestiones de amistad y que últimamente el Barcelona le ha sondeado por cuestiones profesionales. Pero bueno, a Pochettino, como a Xavi, como a Koeman y como a García Pimienta y, por supuesto, a Quique Setién. O sea, lo que no podían hacer es llevar otra vez al matadero a Valverde sin tener una solución inmediata después del lunes, que en la junta directiva ya estaba decidido que le iban a cesar.
Perdona, Palomar, ¿tenéis ya titular en el Marca de mañana?
Sí, el titular es no se puede hacer peor.
¿No se puede hacer peor?
Sí, porque lo firmo. Imposible hacerlo peor, concretamente. Sí,
imposible hacerlo peor.
Eso es, sí, porque no vamos solo a lo de Setién, que mañana sería público y notorio, sino un poco a editorializar lo que ha sido la gestión de este cese, que creo que coincidimos todos que ha sido nefasto.
Sí, es que, a ver, es que dentro de todo lo que ha pasado y recuperando la tertulia de anoche, es muy probable, como dice Dani, que el Barcelona recupere su fútbol, su estilo de juego, e incluso que Suárez y Messi, pues, como ocurrió en el Valencia recientemente con Marcelino, ¿no? Pues bueno, pasen página y se pongan todos y tal y cual. Ahora, es evidente que lo que ha hecho la Junta Directiva, el cuadro técnico deportivo del club y todo esto, sea muy difícil de olvidar por los barcelonistas y por sus seguidores. En este sentido, lo que quiero decir es que aquí, en Barcelona, una de las cosas que podía haber comentado Joan Batllori era que aquí hay mucha gente que habla de la época Gaspar, ¿eh? O sea, es decir, mucha gente ha tenido reminiscencias de cómo se hacían las cosas en aquella época. Y todo el mundo ha tenido la sensación de que esta directiva y sus cuadros de mando y sus técnicos y tal han hecho un trabajo absolutamente chapucero, que no sé si, como defendéis vosotros, que me parece una buena versión, ha estado siempre encaminada a que Valverde dimitiera, lo cual significa que conocían muy poco a Valverde, ¿no? Y entonces es posible que haya aireado todo esto para ir haciendo presión sobre el técnico, pero realmente, como muy bien dice la portada de Marca de mañana, es una auténtica vergüenza, y aquí en Cataluña hay muy poca gente que no ya que defienda, sino que considere que esto no es una de las grandes chapuzas y vergüenzas que
vamos
ha hecho Barcelona.
Vamos a ver si esto le pasa o no factura a Bartomeu en los últimos...
Le da igual porque se va.
Sí, bueno, pues le queda hasta 2021, ¿eh? Es largo.
Da igual, es igual.
Es año y medio, ¿eh? Año y medio.
Sí, bueno, depende.
¿Puede adelantar elecciones?
Bueno, o puede tener que adelantarlas, porque depende cómo funcione todo. A
vale.
La primera vergüenza es firmar a un entrenador con más años.
Ahora lo hablo con Oliveros, Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahora me vas a contar todo ese asunto, ¿vale? De cómo queda la situación de Bartomeu y de las próximas elecciones y de si Xavi llegaría de la mano de Víctor Font, si es que Víctor Font ganara las próximas elecciones al Barça, que en principio son en el verano de 2021, si no me equivoco, ¿no? Verano.
Eso es, verano del 2021, sí, verano, 6 años después,
efectivamente,
no pasa nada, del 2015.
Cada loco con su tema, me manda Pedro Martín un mensaje que dice: Quique Setién es el segundo entrenador más viejo en debutar con el Barcelona. El más viejo fue Robson con 63 años. Robson con 63 años. Hay que decir que Robson, que en la gloria esté, cuando tenía 63, aparentaba 73. Y que Quique Setién tiene 61 y aparenta 48. Con lo cual, la diferencia entre Robson y Quique Setién no son los 2 años de diferencia, sino que hay 20 y pico de diferencia entre uno y otro, en realidad.
La cuestión es que el Barça no cesaba a un entrenador desde 2003, que fue cuando...
Todos iban acabando contrato, ¿eh?
Exacto. Sí, pero fue
por eso extraña lo que ha pasado
despidió a Van Gaal y casualmente, no digo que esto tenga que vincularse, un mes después cayó Gaspar.
Mensajes de los oyentes, perdona Rico, mensajes de los oyentes, partidazo Cadena Cope, Alberto Araúz.
Y que llegan a montones al 637.
¿Están llegando muchos?
Muchos, muchos. Y me sorprende que una amplísima mayoría muy en contra de la decisión que ha tomado esta noche el FC Barcelona. Te decía, al 637-230010, ahí también esperamos los audios y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice, por ejemplo, Joseba, la destitución de Valverde es un auténtico despropósito. Me recuerda al Barça de los 80, en mitad de la temporada, clasificado para Champions y primero en la Liga. Setién no le ata ni los zapatos al chingurri. ¿Quién manda en este Barça? Ricardo, por lo que veo, al final las ligas no valen tanto como el Barça presumía. 2 ligas seguidas y primero este año. ¿Cuándo se va a ir el señor Bartomeu? De verdad que no entiendo cómo un club donde la palabra valores es la bandera puede tratar tan sumamente mal a un entrenador que va líder en Liga, va líder en Europa y ha ganado 2 ligas y una Copa del Rey. ¡Qué falta de respeto! Mucho ánimo a Valverde porque es un pedazo de entrenador. Lo firma un madridista. Juan Carlos, de todos es sabido que en el Barça no se mueve un junco sin que Messi lo autorice, así que el atropello con nocturnidad, alevosía y premeditación hacia Valverde se lo habrá que achacar a su majestad Leo Messi y no a los adláteres que le abanican. Raúl, de vergüenza, el Barcelona rifando el puesto de entrenador y faltándole al respeto de una manera que no merece a Ernesto Valverde. ¿Dónde está el señorío de que tanto presume el club? Y Víctor, por contra, dice: llevo desde el 0-0 del Clásico desconectado del Barça. Ni he visto los partidos ni os he escuchado a vosotros. El hastío era máximo. Hoy vuelvo a ilusionarme y he vuelto a sintonizaros. Y además...
Yo, como bético, voy a hablar por mí, pero qué alegría. Le pedí a los Reyes, por favor, un banquillo para aquí que se tiene, que en el momento que perdamos 2 partidos, tengamos una mala racha, este se vuelva a coger el avión. Ahora, a que lo disfrute el Barça. Posesión, posesión. Qué bonito. Qué bonito, enhorabuena.
Posesión, posesión, qué bonito, qué bonito.
Se te oía de fondo, ¿no?
Enhorabuena, y yo estaba ahí de fondo, sí, hablando en el aparato de radio. Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Está preparado todo el equipo de deportes de COPE en Barcelona, que ha hecho un trabajo durante todo el día espectacular. Están preparados los comentaristas del partidazo y está preparado Toni Freixa. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Para ti hoy es un día ilusionante, triste... amargo, ¿cómo lo calificarías? Así a modo de cebo y luego estoy contigo. ¿Cómo lo calificarías?
Más triste que otra cosa, aunque comprensible por lo que es el Barça.
Vale.
Luego lo comentamos.
Perfecto, ¿ves? Ya sabes hacer hasta los cebos del programa. Es increíble.
Pues soy disciplinado.
Hombre, hombre. Las 12 de la noche. Escuchan el partidazo. Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, 1 hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, noche especial de radio. Y a las 12:30, Fernando Alonso en el partidazo en su mejor día en el Dakar. Ha sido segundo en una etapa espectacular. Así que a las 12:30, Alonso en el Dakar. Hasta entonces, analizar todo lo que ha pasado en Barcelona. Están Rico, Emilio, Senabre, está Siro, está Palomar, está Joseba, está Elena Batiori Oliveros, está Alberto Arau leyendo los mensajes y Tony Freisa, que acaba de incorporarse al partidazo. ¿Sigues por ahí, verdad, Tony?
Sí, sí, aquí estamos.
Me decías que era un día que no te sorprendía, ¿no?, lo que había ocurrido, cómo era el cebo que habías hecho y así
me... Bueno, sí, me has preguntado si me parecía ilusionante o eso triste es, o no sé qué más. Bueno, para mí es más triste que otra cosa, aunque no me sorprende por todo lo que hay en el entorno del Barça, ¿no? Yo, ante todo, yo lo que quisiera es hacer un reconocimiento público a la figura de un entrenador que ha sido profesional, honesto, trabajador, que se ha dedicado a hacer de entrenador y no de director deportivo, que no ha pretendido ser ni portavoz ni gurú, que se ha sabido relacionar con los medios de comunicación en las ruedas de prensa, algo que es dificilísimo, a un nivel impecable.
Mira, perdona, Elena, tú has ido a todas las ruedas de prensa de Valverde. ¿Se ha enfadado alguna vez con alguna pregunta a Valverde en estos 3 años? ¿Está Elena Condis en Barcelona?
Aquí estoy.
Sí, te decía, si se ha enfadado alguna vez Valverde con alguna pregunta en alguna rueda de prensa de estos 2 años y pico que ha sido entrenador del Barça.
No, y es que creo que siempre ha tenido una actitud impecable en sala de prensa.
Se ha molestado con una, sí.
¿Con cuál? No recuerdo ahora, Emilio.
Sí,
la de la peli.
Te acordarás tú también.
La de la
cuando
peli.
Cuando le preguntaron por qué no había ido al estreno de Match Play.
Vale, sí, es verdad. Pero aún así, a pesar de que...
No, pero aún así contestó, bueno, simplemente...
Sí, porque, siempre con educación, incluso con cierta ironía, cuando le molestaba.
En realidad no podía decir por qué no había ido.
Pero ¿quién responde? ¿Elena o Emilio? ¿Estaba hablando Elena?
No, yo simplemente he apuntado porque fue la...
Sí, no es verdad, mira, pero bien apuntado Emilio porque ya no me acordaba, me quedo con lo bueno de estos 2 años y medio de Valverde, pero es verdad que le molestó que le preguntásemos por activa y por pasiva porque recuerdo que le formulamos como 5 o 6 preguntas sobre Match Day, sobre ese documental del vestuario del Barça, y sí que es verdad que le molestó que le preguntásemos qué porque no había sucedido.
Vale. Estaba hablando Freisa, decía el trato de Valverde con la prensa que había sido correcto en todo momento.
Estaba pues desglosando un poco su perfil, ¿no? Una persona que merece todo el reconocimiento, tanto por, además porque ha ganado, ha ganado todas las ligas que le han dejado de disputar y hasta el último momento ha sido hasta un digno representante al margen de un muy buen entrenador para el FC Barcelona. Claro que ahora todo el mundo hablará bien de él. Yo es que me siento muy cómodo hablando bien de él porque nunca he hablado mal de él antes. Ahora es como en los entierros, ¿no? Te has dedicado a derrajar de una persona, pero ahora que tienes ahí el féretro, pues todo el mundo habla bien de él. Me parece hasta
yo
cínico.
Yo no conozco a nadie, Tony, que haya rajado de la persona Valverde.
Oye...
De la persona Valverde no conozco a nadie.
Sanabra, si te das por aludido, no me refería a ti.
No me doy por aludido.
Estoy diciendo que a Valverde, el entorno del Barça, este entorno perverso y tóxico que... En lo que equivoca el tiro la junta directiva es en creerse que con esto ha solucionado el tema. No.
Eso es otra cosa.
Ahora irán a por Setién.
Tony,
porque el objetivo no es Valverde.
Estoy iniciándome en el Barça, como en Fermi Puig y tal, pero todavía no soy.
Seguro.
Efectivamente.
¿Seguro?
El entorno tóxico. Exactamente, ¿qué es el entorno tóxico?
Esto es lo mismo que cuando me preguntas qué es la caverna, ¿sabes?
Sí,
si lo que esperas es que te diga nombres, no te los voy a decir.
No sé a lo que se refiere.
Vale.
Excandidatos a la presidencia, gente que tiene intereses en...
Bueno, pero no particularmente. Hay un entorno de opinadores, de medios de comunicación, de
nostálgicos
gente
de Guardiola, se puede llamar
de gente que escribe en las redes sociales.
Nostálgicos de Guardiola.
No, pero sí, es básicamente, Juanma, la intención de desgastar y desestabilizar para ocupar ese lugar de poder que es la junta directiva y la presidencia, son determinados estilos y el estilo para mí es absolutamente, totalmente desproporcionado, que es verdad que con Valverde no hemos vivido el fútbol glorioso que el Barça vivió en otras épocas. Seguramente si entramos a analizar nos daremos cuenta que la inmensa mayoría de aquellos jugadores ya no están en el equipo y en cambio hay otros que, por cierto, no ha traído Valverde, sino que ha traído la tercera o cuarta dirección deportiva que este presidente ha tenido. Yo creo que esta junta directiva ha caído en la trampa y ojalá me equivoque, pero el espectáculo no ha terminado. O sea, de Quique Setién se le va a exigir lo mismo que Valverde e incluso más, porque cada vez están más cerca las elecciones.
Bueno, pero todo esto perfecto como discurso y relato todo muy bien, pero es que si la conclusión que tenemos que sacar es que a Valverde le ha cesado el entorno, yo discrepo totalmente.
Bueno, yo creo que bastante sí. Pues yo creo que bastante sí. Pues, vale. O sea, el entorno ha presionado a la Junta
el entorno,
a forzar esta situación.
Ha existido, el entorno ha existido toda la vida. También
es que toda la vida ha intentado...
Pero hay varios entornos, ¿no? Hay varios entornos.
Sí, claro,
habrá un entorno que tira hacia un lado y otro entorno que tira hacia otro.
Guardiola también tenía entorno, ¿eh?
Un segundo, de uno en uno. A ver, habla Rico.
El entorno es siempre los que están fuera. Los que están dentro, entonces, no son entorno hasta que salen.
No, son poder.
Yo lo que digo es que menuda birria sería el Barcelona si
decide... la directiva y el presidente.
La directiva y el presidente, si
se dejaran
deciden... Deciden quién es o deja de ser entrenador,
pues es así.
Porque 400 o 4.000 tuiteros...
No son tanto tuiteros.
Dirán su opinión.
¿Quiénes son, Emilio? ¿Quiénes son?
Yo creo que Tony lo ha clavado. O sea, insisto, yo comparto absoluta y totalmente el discurso, bueno, el discurso, la exposición de Tony Fraser. O sea, es decir, han ganado, han traído a uno de los suyos y ahora el Barcelona.
Pero escucha, ¿quién es? Emilio,
Bartomeu hace un mes en la Copa de Navidad dijo que Valverde era el mejor entrenador que podía tener.
Hombre,
el Barça.
¿Y qué va a decir?
Pero si estuvo a punto de entrar en la final de Copa.
Es lo que yo pienso. Yo creo que debió prescindir de Valverde ese día. El día de la final de Copa en Sevilla, el 25 de mayo.
Tú te refieres a la final de Copa que pierde el Barça. Pero sí. Es que la final de Copa que gana el Barça, que es el último partido de Iniesta, ese día la portada de Mundo Deportivo, corregidme si me equivoco,
es
que Valverde estaba es posible que estuviera destituido incluso ganando la Copa, es decir, que estaba sí, que
sí,
se la jugaba.
Sí, el mismo día.
Bueno, entonces no me digáis ahora que Bartomeu...
Me parece el día de la Copa del Wanda Metropolitano con el Sevilla.
Sí, que le meten cuatro
al Sevilla.
Al Sevilla, ¿no?
Al Sevilla, sí.
Es decir, Bartomeu ya hace tiempo que lleva esta idea.
Desde Roma, yo creo que ha estado en entredicho, Roma.
Vamos
desde
a ver.
El debacle de Roma hasta hoy.
Mañana tendrá que hablar el presidente en la rueda de prensa y nos dará las razones de por qué han cesado a Valverde.
Es la recuperación del ADN y del estilo cruyffista.
Ya, porque ha habido momentos
ya
mejores
está.
Que hoy para echarla.
Pero es igual, pero es que también...
Por lo tanto, según lo que estáis contando, el problema del Barça no es solo un mero cambio de entrenador,
Bartomeu,
es mucho más profundo.
Roberto, es que esto no es nuevo.
Ya, pues
es que esto ha sido caldo, como dice Tony, ha sido caldo de cultivo toda la vida. Ya, dentro, fuera, con oposición, sin oposición... Ahora el Barcelona en estos momentos es,
Emilio,
es una perita
tiene ganas
para
de
el procés, para el independentismo.
Espera, ¿qué dices, Emilio? Espera, es que quiero entenderlo, dejar a Emilio hablar. ¿Qué dices del independentismo?
No, cuando hablo de la situación, de como muy bien dice Tony, el centro de poder o uno de los centros de poder en Cataluña es el Barça. Y el Barça en estos momentos está en manos de Bartomeu. Y hay gente que se quiere aprovechar de la situación para acceder a la presidencia del Barça.
Pero esto que tiene,
¿va a proclamar la independencia aquí que se tiene?
No,
elegido a uno que es de Cantabria.
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de acceder,
Emilio,
a la presidencia en un
año. Tú sabes perfectamente, como yo, igual, que Bartomeu tiene ganas de cepillarse a Valverde desde Roma.
Totalmente.
Pues entonces ha sido entonces, ¿sabes lo que, Miguel, sabes lo que ha sido? Cobarde Bartomeu.
No, a ver, oye, si me permitís.
Sí, por supuesto, Freisa.
Bartomeu, ya lo conocemos, o imagino que Emilio, Dani, todos los que estáis hablando desde Barcelona lo conocéis. O sea, Bartomeu es capaz de decir una cosa y la contraria, y según en el momento en que se encuentre,
al entorno, entonces.
No,
presidente...
A ver, el entorno...
lo acusamos de presionar.
está hablando Freixa. Dejad hablar a Freixa. No, habla Freixa. Freixa.
No, digo, porque no nos acojamos a que en un momento puntual en que ha convenido transmitir el mensaje de que cuidado, que igual tomó una decisión, es que lleva madurando esa decisión todo este tiempo. Porque durante todo este tiempo ha pensado eso y todo lo contrario cuando lo ha ratificado al final de la temporada pasada, pese a la eliminación en Anfield Road. Que yo me pregunto, ¿qué ha sucedido desde aquel entonces para que durante esta temporada ahora adopte esta decisión que no tiene demasiado sentido desde el punto de vista deportivo? Porque más o menos la situación es muy similar a la que podía haber la temporada pasada, en el mes de enero, en que todavía se están disputando todas las competiciones. Quiero matizar lo que he dicho, que tampoco es que considere, Emilio, te agradezco mucho el apoyo, pero no considero que hayan ganado los otros, porque para mí Quique Setién es un magnífico entrenador. De hecho, en esta misma casa hace años, si lo recuperáis,
sí, yo me acuerdo. Tú dijiste ese nombre yo creo que siendo entrenador de Las Palmas, fíjate.
Sí.
Siendo entrenador de Las Palmas.
Lo propuse, acordaros, cuando, y si lo encontraréis, cuando sonaba San Paoli. Era entrenador del Sevilla y el barcelonismo hablaba de San Paoli. Cuando se acabó Luis Enrique. O sea, a mí Quique Setién me encanta, que conste. La exhibición que ha hecho, por ejemplo, cuando jugó con el Betis en el Camp Nou, pues bueno, nos dejó a todos con la boca abierta. O sea, ojalá le vaya muy bien. Y yo seré quien siempre estaré también al lado de Quique Setién, como he estado al lado de Valverde, porque yo soy del Barça, y a mí esta junta, quiero recordar que yo me presenté en el 2015 como candidato a la presidencia contra esta junta, por decirlo así, que esta junta no es la mía. Lo que sí que no quiero es formar parte de este entorno perverso, tóxico, que continuamente está poniendo palos en las ruedas en la gestión, y que si se encuentra con una junta directiva que no tiene fortaleza, que no tiene el liderazgo necesario, pues puede acabar cayendo en la trampa. Ojalá se haya terminado el problema, pero ya veréis, ojalá me equivoque, pero ya veréis cómo Quique Setién va a recibir también. De hecho, si os informáis un poco de cosas que ya están saliendo esta noche en determinadas tertulias en Barcelona, ya podéis encontrar que hay gente que está hablando de las carencias de Quique Setién, cuando todavía no está ni presentado.
Joder.
Yo sinceramente no sé lo que están hablando, y tengo todo el respeto para Quique Setién, nada más faltaría, pero supongo que Setién, por hablar de carencias, tampoco se puede señalar a nadie, porque las tendrá Setién, como las tendría Valverde, como las tiene Guardiola, como las debe tener Klopp. Bueno, estarán analizando pros y contras. Entiendo, yo insisto en que no estoy oyendo otra cosa que no sea el partidazo.
Freixa, termino contigo. Una cosa, ¿crees que va a cambiar mucho el Barça con Setién?
Hombre, Setién tiene un estilo de fútbol distinto del de Valverde, eso es cierto. O sea, Setién se acerca mucho más al fútbol que gusta aquí.
Al del entorno.
No. A ver, es que a mí me encanta este fútbol. No sé si me metes en el entorno. Sí que formo parte de ese entorno, pero intento no formar parte.
No, pero tú eres entorno, pero no tóxico.
Intento. No sé si lo consigo. Habrá gente que opinará que no, que soy muy tóxico. No. Las opiniones
es como
son
yo.
Libres.
Yo soy caverna, pero no soy caverna. Soy caverna porque vivo en la caverna, pero no soy cavernario, ¿no?
Bueno.
De vez en cuando.
Un día lo discutiremos.
A mí Quique Setién me encanta. Es un entrenador que siempre me ha llamado la atención. Ya lo hemos recordado, ya hace años que lo propuse como un candidato al banquillo del Barça. O sea, que ojalá le vaya muy bien, ojalá nos divirtamos mucho viéndole jugar, ojalá todos esos que nos han estado acusando de resultadistas, a los que celebrábamos que el Barça compitiera bien, ahora estén contentos de que el Barça, si pierde, al menos habrá jugado muy bien. O sea, estemos atentos.
Un abrazo, Freixa. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Nos veremos por Barcelona para hablar de este nuevo Barça de Quique Setién. Emilio, ¿te gusta Quique Setién?
Mucho, sí.
¿Lo dices con ese entusiasmo?
Me gusta mucho. Lo único, es más, yo creo que vamos, por la información que yo tengo de cuando estuvo en el Betis, yo creo que el Barcelona ya le avisó y tengo información muy directa de que podía ser el próximo entrenador.
Dani Senabre, ¿qué te imaginas que va a hacer Quique Setién? O sea, que no sé, subir a Ricky Puig, dejar de contar con Vidal.
Tres o cuatro futbolistas en mente que creo que se van a... Todo esto son cábalas, como dice Miguel, es analizar pros y contras en tu cabeza, luego puede ser que pase o que no, pero tres o cuatro futbolistas que creo que se van a beneficiar de la llegada de Setién, para mí son De Jong, que no voy a decir que se aburra jugando a fútbol, pero creo que el balón va a una velocidad ahora que no tiene nada que ver con la que iba al Ajax, y creo que con Quique Setién podría parecerse más. Creo, y os vais a reír, pero creo que cuando vuelva de la lesión Dembélé, vamos a ver un Dembélé mejor. Creo que Artur, si se encauza su vida personal, puede disfrutar mucho con este Barça.
Sí, si deja hacer Snow y esas cosas.
Exacto. Todo esto lo creo. Luego también creo que a nivel de personalidad y de carácter va a tomar decisiones más valientes. Creo que va a hacer cambios. Valverde, más o menos, sabías los cambios, que Semedo, Sergi Roberto, no sé qué. Yo creo que si Quique Setién ve, iba a decir Suárez, pero Suárez no puede ser porque está lesionado, pero si ve Suárez que está mal, lo quita del campo. Creo que va a tomar decisiones más arriesgadas. Eso tiene la parte buena y la parte mala.
Vale. Minguella creo que ha elegido pasar este día tan placentero en Barcelona en la ópera. Hola, sí. Minguella.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Llegas ahora del liceo?
Ahora mismo. Acabo de llegar.
¿Qué ópera era?
Aída.
Aída. Oh, qué maravilla.
Primera este de Aída, todo lleno, espectacular.
La versión de hace no sé cuántos años, ¿no? Con el decorado de hace...
¿Ha sido
40,
en smoking o traje o cómo ha sido?
He sido de traje y corbata.
Traje y corbata.
Ahora está liberado. Puedes ir, la gente va pues como quiere.
No me gusta, a mí me gusta ir de smoking.
Pero bueno, yo entiendo que hay una especie de respeto al local, a la obra y todo esto.
Me parece bien.
Y la verdad es que está todo muy bien. Vale. Ahora un poco largo. He empezado a las 8 y he terminado a las 12.
Bueno,
Minguella es en torno
de Aída, bueno, a tope.
Tiempo de juego dura más. Tiempo de juego arranca a las 12 del mediodía y acaba a la 1 y media de la mañana los domingos, o sea que imagínate.
Por eso tiene tanto éxito.
Efectivamente. Minguella, quiero que me digas qué te parece todo lo que ha pasado en el Barça en las últimas horas.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que me parece un horror. Es decir, un horror de manejo, un horror de manera de llevar las cosas, de tratar a los profesionales, o en este caso sí, porque son varios, no es solo Valverde, sino profesionales, que pueden hacerlo mejor o peor, pero que merecen un respeto, y que un club como el Barça, que es mi club desde hace 70 años, yo se lo exijo que lo hagan así. Yo no voy a defender ni atacar a Valverde, pero la manera que el Barcelona ha hecho esto, es decir, yo creo que la gente del Barça, que aspiran a tener un continuismo, con esta decisión se han tirado un tiro en el pie.
¿Ah, sí? ¿Crees que lo de hoy ha sido una medida que le va a pasar factura a Bartomeu en las elecciones?
No me cabe la menor duda, porque...
Yo también, y así lo he escrito mañana.
En diferentes medios que yo me muevo de todos los niveles, y ahora lo último ahí en el liceo, la gente no, es que no lo entiende. Es decir, no puedo entender, no que echen a Valverde, sino
cómo
lo han hecho. Eso este es. Movimiento, esta historia.
Es cruel, es que han hecho una cosa cruel. Echar a una persona es muy difícil siempre, pero si encima lo haces de manera tan cruel, es mucho peor. Y encima, con uno que no lo merecía. Porque hay entrenadores que son auténticos mercenarios, por decirlo de alguna forma, o que no han defendido con honor o con honestidad el escudo. Pero es que Valverde es justo lo contrario. Es que no hay nada que reprocharle a Valverde.
No, es un chico, un profesional que ha cumplido, que ha tenido dos ligas, que en otra época hubiesen sido dos exitazos, que ahora se valora menos, y que está sufriendo, como van a sufrir los siguientes entrenadores del Barcelona, que también yo escribo, Miguel, lo que escribí hace 3 años, que el Barcelona estaba entrando en una etapa que podía llevar al Manchester United a ser parecido al Manchester United, o al Milán. Y estamos en esta línea. Y lo escribí hace 3 años y cada vez me reafirmo más. ¿Por qué? Porque es un equipo que alguien hace 3 o 4 años se dio cuenta de esto, empezó a fichar jugadores, y de 20 y pico jugadores juegan 3. Es decir, que ya se dieron cuenta alguien, no sé quién, de que había que hacer una renovación. Pero claro, hacer una renovación y gastar dinero, diría que lo puede hacer casi cualquiera que tenga este dinero.
Minguella, ¿te gusta Setién?
Bueno, yo creo que Setién le va a meter un petardo. Es decir, los entrenadores son importantes, pero si no tienes plantilla... Es decir, ahora escuchaba a Dani que decía, no, qué cambios y tal. El otro día, si no recuerdo mal, ahí en Jeddah, en el banquillo del Barça estaba Junior, Fati, Carles Pérez...
Jugador de Setién, por cierto.
Rakitic,
Digo, Junior, jugador que conoce bien Quique
Setién.
Bueno,
sí, pero es igual, pero sí. Pero que saque a Alba para poner a Setién, a esto, a ver lo que dura en el vestuario, para poner a Junior.
No,
saque
no,
a Alba, el amigo de Messi, para poner a Junior.
Sí,
no,
eso quiero, no va decir, a pasar.
Bueno, quiero decir...
Pero eso sería nivel, una decisión fuerte.
No, yo quiero decir el nivel de los suplentes. Es decir, que se ha devaluado totalmente. Entonces, juegan siempre los mismos y, por ejemplo, el Español, en un esfuerzo final, te empata. Y el Simeone, que es de los más listos, faltando 20 minutos, te pone un jugador rápido como Vitolo y uno fuerte en medio campo como Llorente y te la da la vuelta. ¿Por qué? Porque el físico del Barcelona, de la mayoría de jugadores, no es que estén acabados, pero todos juntos llega un momento que no da más. Y el entrenador que venga, Setién, lo que sea y tal, va a sufrir de esto. Si encima tenemos la mala suerte, se ha lesionado Suárez, no sé qué solución le pueden dar, pero esto es así.
Minguella, un abrazo, gracias.
A vosotros.
Hasta luego, la conexión con Minguella. Decía Minguella, esto le va a pasar factura, y lo apuntaba también Rico, que lo escribe mañana en Mundo Deportivo, a Bartomeu en las elecciones. Oliveros, ¿cuál es el panorama? Solo hay un candidato que sepamos, que es Víctor Font, ¿no? Que es justo, digamos, el candidato contrario a la directiva actual. No es la corriente continuista, ¿no?
No, exactamente. Desde la directiva, el continuista es será oficialmente dentro de poco, pero se perfila, es el delfín Emili Russo. Y por lo tanto, esto es un riesgo de Bartomeu, porque tiene la legislatura hasta el 2021, y es un riesgo para Emili Russo. Es decir, cuando en el 2021 las cosas vayan bien, mal o regular, será un barómetro, será un termómetro, para ver si la gente quiere que sigan estos con Quique Setién, si todavía está, o bien viene Xavi y tal, Koeman, etcétera, etcétera. Y el único, además del continuista, es efectivamente Víctor Font, que ya va haciendo de vez en cuando ruedas de prensa y tal y todo esto para decir que se va a presentar. De momento es el único que lo ha dicho oficialmente.
Por cierto, Setién ya está en Barcelona, como nos contaba Elena. Víctor Navarro, ¿dónde está Setién?
Está en el Hotel Sofía, nos lo han confirmado desde el Departamento de Comunicación del club. Ha salido hace un momento un trabajador del Barça, nos ha confirmado esta noticia. Quique Setién está, era correcto, había llegado sobre antes de las 10 de la noche a Barcelona y está en el interior del Hotel Sofía, donde aún no han salido nadie de la directiva, ni Bartomeu, ni Grau, ni Planas, ni Abidal.
Bueno, pues están teniendo el primer contacto con Setién, una cena reunión para explicar un poco la situación entre la cúpula directiva del Barça y el nuevo entrenador. Mantenemos, por tanto, esa línea abierta. Recordamos el plan de mañana, Elena, si te parece, de presentación de Setién y cuándo comienza a trabajar y todo eso.
Sí, mira, a las 11 dirigirá su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Mañana hay doble sesión, primero por la mañana a las 11 y después a las 6. Sobre la 1:30 ya estará en el Camp Nou porque empezará su presentación, aunque antes a la 1:30 firmará su nuevo contrato en acto privado con Bartomeu en el palco del Camp Nou. Después a las 2, sesión fotográfica sobre el césped, y a partir de las 2:30 en el auditorio del estadio va a dar su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del Barça, y le acompañarán a Bartomeu y Erika Vidal en esa comparecencia.
Siro, para que no tengas que devolver el sueldo de hoy, porque si cobraras por palabras no llevabas nada, desde Madrid, ¿esto cómo se ve? ¿Como algo que puede reactivar al Barça o como algo que puede suponer un lío para el Barça?
A ver, yo es que me parece que además ahí están los comentarios que he hecho. Yo siempre he sido un admirador de Quique, pero incluso desde que estaba en el Lugo. O sea, yo recuerdo que cuando entrenaba al equipo de mi ciudad o de mi pueblo, siempre me sorprendía que no hubieran apostado por él equipos de élite. Cuando hablo de equipos de élite, me refería a equipos de primera división, porque hizo un trabajo extraordinario. Dicho eso, me hubiera preocupado más, desde el punto de vista madridista, que hubieran fichado, me preocupa más que fichen a Quique Setién que hubieran fichado a Xavi Hernández. Yo creo que con el Xavi Hernández era echar una moneda al aire. O sea, parece que todo...
Uy, para poco que ha hablado Sirio, se ha cortado.
Va a tener que devolver el...
Sí, tiene pues, una R6 de monedas.
De monedas, sí, sí. Y pensó que no le íbamos a preguntar absolutamente nada. Palomar, sobre lo que le preguntaba Sirio, ¿qué quieres decir tú?
Pues que, desde luego, escuchando desde Madrid esta tertulia edición Barcelona, que está siendo o ha sido apasionante, es evidente que no estamos ante ese típico cambio de entrenador. No te funciona bien lo que tienes, cambiar de entrenador y a ver si reacciona. Aquí tenemos entorno, tenemos intrigas, tenemos, es evidente que hay una dirección deportiva que ha disparado un montón de sitios y que la cosa no acaba de salir bien. Tenemos una junta débil, además, con ese horizonte de elecciones. Y ojo, porque la crisis baja por el organigrama, ya se ha llevado por delante el entrenador, ha debilitado a Bartomeu. Yo creo que decía Emiliano, en Barcelona no se va a entender, ni en Barcelona ni en el resto de España, nadie se esperaba que el Barça, que desde 2003 no despide un entrenador, claro, reaccione así, porque estamos hartos de decir en la vida laboral, las empresas no tienen corazón, pero coño, de un club de fútbol que es un poco un depósito espiritual, pues te esperas, ¿no?, que tu equipo no maltrate a un trabajador como Valverde así. O sea, yo creo que eso le hace muy popular a Bartomeu. Pero ojo, porque la crisis baja por el organigrama y le toca a los jugadores ahora también.
¿Eh? De eso de 2000.
Tienen mucho que decir y mucho que reaccionar, porque me parece que Valverde también ha sido un poco víctima de... Bueno, pues ahora veremos. Setién llega sin peajes, a ver cómo las apaña ahí. Pero creo que hay un ambiente... bueno. Igual las competencias de los futbolistas que están en el césped creo que las han traspasado.
Oliveros, Batllori, Elena, mañana nos contáis en la antena de la cadena COPE todo lo que va a ser otra jornada intensa en el Barça y en su entorno. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta chao. Mañana.
Adiós, adiós. Mañana toda la información con todo el equipo de deportes de COPE Barcelona. Siro, ¿estás ahí? ¿Querías terminar la...?
No, eso no, que yo sí creo en Quique Setién. Creo que es una que es una apuesta de todos modos arriesgada, dada la situación en la que estaba el Barcelona en estos momentos, que estaba líder en la Liga y había pasado en la Champions, y que me parece injusto el trato que se le ha dado a Valverde. A mí me recuerda un poco a aquella decisión que tomó Ramón Mendoza, ¿os acordáis? Cuando era
Antic,
Radomir Antic, entrenador del Madrid, iba líder y decidieron, porque el fútbol que practicaba no gustaba, decidieron hacer una apuesta por Leo Benhacker y al final acabó como acabó, perdiendo la Liga en Tenerife. Entonces, bueno, me parece que es una decisión de mucho riesgo la que toma.